Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. Una vez más, el avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país parece estar controlado, salvo por algunos brotes que estaban en el interior del país. Sin embargo, el brote de Rivera parece haberse contenido y hoy solamente vemos aumento de casos en 33. Como ya lo dijimos reiteradas veces y también lo han dicho desde personas que toman decisiones, nunca me gustó la expresión tomadores de decisiones, pero digámoslo, tomadores de decisiones, y figuras relevantes tanto del gobierno, de la oposición, como de otros ámbitos, si algo ha quedado claro con el coronavirus es la importancia que tiene la evidencia científica para tomar mejores decisiones. No son pocos quienes han expresado el deseo de que esta labor de la academia, de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras en asesorar, en brindar datos y recolectar evidencia para tomar mejores decisiones, pase a ser algo más frecuente y valorado en nuestra sociedad. Así que, mientras el coronavirus está bastante bajo control, aprovechemos para hablar de otras cuestiones que también tienen que ver con la salud de las personas y en las cuales la academia ha generado suficiente evidencia como para emprender políticas públicas que ayuden a la salud de la población. Y aquí no solamente se trata de generar evidencia, sino que en el tema del rotulado frontal con advertencias de exceso de sodio, de exceso de grasas, de exceso de grasas saturadas y de exceso de azúcares en los paquetes de los alimentos, no solo fue producto de la intención de una política pública con el deseo de atacar lo que se conoce como las enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles son responsables de más del 70% de las muertes en todo el planeta, sino que además de esa voluntad de establecer una política de salud pública, todo el proceso de diseño, implementación y evaluación del etiquetado con octógonos negros fue respaldado por investigación científica de calidad. Es decir, mientras hoy con el coronavirus nos damos cuenta de la importancia de la investigación científica y del asesoramiento de la academia para brindar sustento a las políticas públicas, en el caso de los octógonos negros en los envoltorios de los alimentos, ya se había utilizado desde el año 2017 en adelante el asesoramiento de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras para hacer una política sustentada en evidencia. Bien, sucedió que tras intensos estudios que implicaron el trabajo de ingenieros de alimentos, de psicólogos, de personal de la salud, se llegó a la conclusión que estos octógonos negros con la palabra exceso de distintos nutrientes eran la forma más efectiva, no para informar a los consumidores sobre lo que estaban ingiriendo, sino para modificar el comportamiento de esos consumidores. Y hacer esta diferencia es importante, porque una de las principales quejas de los que fabrican los alimentos sostenía que esta información no era relevante para el consumidor porque no le decía cuántos miligramos de grasa o de azúcares estaba consumiendo, y apostaban a que la mejor información nutricional era aquella que le dijera todos los datos completísimos sobre cada uno de los ingredientes a los consumidores para que ellos, en base a su propio entendimiento, decidieran qué consumir y qué no consumir. Bien, esto lo podemos discutir, y en realidad el rotulado frontal con los octógonos no impide que los fabricantes pongan toda esa información que tanto deseo tienen de compartir con sus consumidores. Lo que establece este decreto es que estos octógonos negros ayudan a que la gente visualice rápidamente que esos productos tienen azúcar, sal o grasa, y de esa manera prefieran aquellos productos similares. O sea, si voy a comprar una galleta al agua, voy a escoger aquel paquete que tenga menos cantidad de octógonos negros, ya que comparando dos galletas, si una tiene exceso de grasas saturadas y la otra no, entiendo rápidamente y sin hacer cálculos sobre porciones, ingesta, ni tener conocimientos de nutrición ni de metabolismo, que ese producto será más sano que el que tengo al lado. todo esto estaba basado en evidencia, y de hecho, no deja de ser curioso, que si bien los octógonos fueron implementados por primera vez en Chile, los chilenos utilizaron la investigación académica que se realizó en nuestro país para apuntalar también el proceso que ellos ya habían adoptado. ¿Qué quiere decir esto? Que la evidencia que nuestros investigadores reunieron en nuestro país es referencia a nivel mundial de cómo estos octógonos contribuyen a mitigar el problema e incluso es utilizada por aquellas personas que propusieron el uso de octógonos. Bien, obviamente, si usted fabrica productos que tienen exceso de grasa, exceso de azúcar o exceso de sal, no estará muy contento con un octógono negro que se ha demostrado que tiene un efecto bastante importante cuando los consumidores deciden qué producto comprar en la góndola. De esta forma, la industria de los alimentos ha ejercido múltiples presiones en distintos organismos del Estado. Y a ver si nos entendemos, el proceso del rotulado frontal incluyó múltiples consultas para atender las demandas de la industria y de hecho se consensuaron plazos y otros asuntos de manera de que la industria tuviera tiempo de implementar la medida sin verse perjudicada. Bien. Este decreto de rotulado frontal con octógonos debía entrar en plena vigencia, es decir, debía ser obligatorio el uso de los octógonos a partir del 1 de marzo. Muchas empresas, responsables quiere creer uno, ya habían incluido los octógonos en sus packagings, mientras que otras seguían esperando a ver si un cambio de viento las favorecía. Y aparentemente ese cambio de vientos llegó con el nuevo gobierno, que lo primero que hizo fue prorrogar el periodo en el cual estos octógonos negros pasarían a ser obligatorios, esgrimiendo, entre otras cosas, que la norma no era del todo coherente con las normas Mercosur. Y sí, ustedes verán que el Mercosur está vivo o está muerto, es un trampolín que nos catapulta al mundo o es una pesa que nos hunde de acuerdo a las circunstancias, pero parece que a la hora del etiquetado de los productos, el Mercosur es aquello que guía todas nuestras políticas, incluso las políticas de salud de nuestra población. Pero además, en los últimos días, también se empezó a manejar la idea de que cambiarían la palabra exceso por la palabra alto en, debido a que a muchos empresarios le parecía que la palabra exceso era un exceso. Y es en este contexto que se produce la publicación de un artículo científico en la revista Food Quality and Preference, o sea, calidad de alimentos y preferencias, titulado Enfermos, prominentes y llenos de grasa, azúcar y sal. Entendiendo el impacto de las advertencias nutricionales en las asociaciones de los consumidores a través del sesgo de prominencia. El artículo, escrito por Gastón Ares, Lucía Antunes, Tobías Otterbring, María Rosa Curuchet, Luis Galicia, Jimena Moratorio e Isabel Bove, de distintas instituciones de nuestro país, como por ejemplo el área de sensometría y ciencia del consumidor de la Facultad de Química, como el Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, como personas del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación, personas del Ministerio de Salud Pública, personas de UNICEF Uruguay e incluso investigadores de la Universidad de Aarhus de Dinamarca, no solo aporta evidencia de cómo estos octógonos efectivamente producen cambios en las asociaciones que se dan en la cabeza de los consumidores en los productos, sino que además proponen un mecanismo para explicar estos cambios, y ese mecanismo es el sesgo de prominencia. Quienes quieran leer en profundidad un poco cómo fue este trabajo, los invito a ver la nota que salió publicada en La Diaria del día de hoy y que pueden consultar en www.ladiaria.com.uy. A modo de resumen, les diré que nuestros investigadores e investigadoras le realizaron un cuestionario online a más de 700 personas para que dijera qué era lo primero que se les venía a la cabeza al ver un envoltorio de unas galletas al agua, de un yogurt de frutilla y de una sopa. Ese cuestionario se lo hicieron en junio de 2019, cuando aún no era obligatorio el uso de los octógonos. De esas más de 700 personas que contestaron a esa primera consulta, se las volvió a contactar 15 días después de que la norma entró en su carácter obligatorio en vigencia, es decir, después del 1 de marzo de este año 2020. A esas 136 personas se le presentaron exactamente los mismos envoltorios de una galleta al agua, de un yogur de frutilla y de una sopa, pero ahora incluyendo los correspondientes octógonos que marcaban el exceso de algunos nutrientes, en este caso de sodio y grasas saturadas en las galletas al agua, de sodio en el caso de las sopas y exceso de azúcar en el caso del yogur de frutilla. Al contestar lo primero que se les venía a la cabeza en relación a estos envoltorios, los investigadores notaron que en casi el 42% de las personas encuestadas, en ambas instancias, es decir, en el 42% de estas 136 personas, se produjo un cambio importante en las asociaciones. Mientras que en la primera etapa aparecían palabras que tenían que ver con el producto o incluso la marca, en la segunda instancia con los octógonos aparecieron muchas más menciones a estos contenidos excesivos y a conceptos como poco saludable, con grasa, salado y otras asociaciones. Es decir, en la mente de los consumidores, la sola presencia del octógono ayudaba a contrarrestar la promesa de productos saludables que tienen muchas etiquetas, por ejemplo, los yogures que tienen frutas y uno piensa que son solamente un poco de leche con un proceso de elaboración más frutas, cuando en realidad tienen muchos agregados como el azúcar. La presencia del octógono hacía que las personas comprendieran inmediatamente, sin tener que ver ninguna información nutricional, que ese producto, que aparentemente por su envoltorio parecía natural y sano, en realidad tenía un exceso de azúcares. Es decir, que aquel objetivo de promoción de la salud pública y sustentado en evidencia científica, de hacer que la gente inmediatamente viera cuáles productos tenían excesos de nutrientes que son factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, estaba dando resultado. La publicación de este artículo científico en este momento deja en evidencia que las razones esgrimidas para cambiar la palabra exceso por alto o cuestiones comerciales que tienen que ver con el Mercosur o con los intereses de la industria no están sustentados en evidencia. Si lo que se perseguía es que la gente modificara sus hábitos de consumo y empezara a preferir alimentos que no tuvieran excesos de grasas, sal y azúcares, los octógonos están demostrando tener una gran eficiencia. Nuestros investigadores incluso dieron un paso más y postulan que lo que está modificando esas asociaciones rápidas que uno tiene al ver el producto es lo que se conoce en las ciencias cognitivas como el sesgo de prominencia. Los seres humanos nos creemos seres racionales, pero en realidad nuestras decisiones por lo general no están basadas en la razón, sino en sensaciones, emociones y otras cuestiones. Los sesgos cognitivos, además, son factores que inciden en nuestra capacidad de hacer razonamientos. Y el sesgo de prominencia lo que dice es que tendemos a prestarle mucha más atención a aquella información, a aquellos datos que son más sobresalientes, más notorios, y tendemos a no prestarle atención a otros datos que tal vez sean más relevantes para la decisión que queremos tomar. Un ejemplo muy citado del sesgo de prominencia es cuando vemos una oveja negra en una majada de ovejas blancas. Inmediatamente nuestro cerebro se fija en la oveja negra y eso, por ejemplo, pasa a ser más importante que había una oveja negra a decir que había 18 ovejas blancas. Este sesgo de prominencia, esa información, ese dato que resalta, estaría siendo lo que explica por qué estas personas que contestaron el formulario, y probablemente lo mismo nos suceda a muchos de nosotros, cambiaron rápidamente las palabras que estaban asociadas. Incluso en el trabajo dicen que ese sesgo de prominencia incluso es exacerbado porque el diseño de los productos alimenticios está pensado para transmitir la idea de que son saludables. Y cuando uno ve que un yogur que uno compraba para sus hijos pensando que era un alimento extremadamente saludable, tiene un octógono que le dice que eso tiene exceso de azúcar, esa información prominente se hace aún más relevante, reforzando el sesgo de prominencia. ¿A dónde vamos con todo esto? Que acá hay investigación científica de calidad sustentando una medida de salud pública. En tiempos de coronavirus, aparentemente, la salud de las personas parece ser un gran valor a conservar por el Estado y por la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si tenemos toda la información y toda la evidencia acerca de lo beneficioso que es este rotulado frontal con los octógonos negros, que dicen la palabra exceso, ahora queremos reinventar la rueda sin más razón que sensaciones subjetivas y presiones de una industria que si fabricara alimentos saludables no tendría absolutamente nada que perder. Y en cuanto a ese cambio de la palabra exceso por la palabra alto, conversamos un poco con Gastón Ares sobre cómo este cambio en realidad perjudica a aquellas empresas responsables que ya tomaron medidas, pero además al propio proceso que inició Uruguay y que era respetado por su seriedad en organismos internacionales. Escuchemos una parte de lo que conversamos con Gastón. Obviamente la palabra exceso dentro de este campo del sesgo de prominencia va a tener más destaque exceso que alto, ¿no? De todas formas, estoy tratando de tender un puente, es mejor que diga alto a que no tenga el octógono, definitivamente.
Por supuesto. En realidad, o sea, lo que nosotros hicimos, porque era la gracia, y por eso es que Uruguay ha sido reconocido en muchas oportunidades, es que ninguna de las decisiones fuera porque a alguien se le ocurrió, que no fuera nada librado al azar ni a la decisión subjetiva de alguien, que todo tuviera como una base científica. Y en realidad lo que se hizo fue decir, bueno, en realidad, ¿qué palabra comunica mejor lo que queremos transmitir? Que determinados productos no son saludables. Listo, lo investigamos, exceso mejor que alto, el decreto quedó exceso. Por supuesto que en realidad si vos pones alto, va a tener un efecto, porque va a ser un octógono que va a decir alto en azúcar, el efecto va a ser similar. Capaz que a nivel poblacional no se ve una gran diferencia. El cuestionamiento principal al cambio es introducir cambios. O sea, ¿cuál es la necesidad de introducir esos cambios y cómo los justificar? Entonces, Uruguay, en sus respuestas a las consultas públicas que se hizo y a los comentarios que ha recibido en la Organización Mundial de Comercio, respondió diciendo, mira, todo lo que yo hice me basa en evidencia. Por eso elegí exceso y alto. Es totalmente incoherente que ahora digas, no, me había basado en la evidencia, pero ahora no me gusta más la evidencia. Ahora me voy a quedar con alto. O sea, ¿cuál es la justificación para hacer eso? Entonces, cualquier cambio que vos hagas sin justificación debilita toda la normativa y abre la puerta a que Uruguay reciba quejas de todo tipo y que, además, esta política que es tan relevante, que puede tener tantos efectos, quede guardada en un cajón eternamente, ¿no? Entonces, los cambios, ese es el problema principal, debilitan al decreto y te ponen a la merced, digamos, de las voluntades de la industria, que te va a decir, bueno, pero antes me diste, pues, ¿no? Estaban hablando de que van a cambiar alto por exceso por alto y van a dar 6 meses. Bien, pero antes a la industria le dieron 18, ¿por qué ahora 6? Entonces, de vuelta, o sea, para la industria te va a decir, no, pero ahora me tenés que dar 18 igual que antes. Entonces ya no tenemos 6 meses más, tenemos 18 más. Y después te pueden decir, pero yo ya cambié por alto, entonces esto que vos dijiste acá, que en el decreto era justificado en evidencia, ahora no te importa la evidencia. Entonces, ¿por qué no ponemos un semáforo? Entonces te debilita totalmente los argumentos que vos diste para justificar tu medida. Y esa es la gravedad de introducir cambios al azar, digamos.
Bien, escuchábamos a Gastón Ares, del área de sensometría y ciencia del consumidor del Polo Tecnológico de Pando de Facultad de Química y también del Centro de Investigación Básica de Psicología de Facultad de Psicología. Está claro, nos encomendamos al GACH, al Grupo Asesor Científico Honorario, para tomar las mejores medidas al respecto del camino hacia la nueva normalidad. Aquí, en este caso, en el rotulado frontal de los alimentos para combatir las enfermedades no transmisibles, no es necesario llamar a un grupo asesor científico honorario. Nuestros académicos, nuestros investigadores y nuestras investigadoras ya hicieron ese trabajo. Y el rotulado con octógonos negros, con la palabra exceso, es el resultado de años de investigación. Como ya hemos dicho anteriormente, la pregunta aquí es ¿a qué estamos jugando? Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.